Ustedes saben que hace como 50 años un señor llamado Alberto Ramírez hizo un récord Guinness en la Argentina.
¿Qué hizo?
El señor estuvo 5 días y 5 noches sobre una bicicleta.
Ajá.
Y giró sin parar, solo tenía algunos minutos, durante... tengo entendido que eran unos 10 minutos. En realidad se las estoy contando yo como si lo hubiera vivido. Esto pasó en Paraná, Entre Ríos. Y había un socio presencial allí. Y digo socio presencial porque con los años ese señor se transformó en una historia. Y ese amateur que quería cumplir una historia fue escrita por un enorme dramaturgo, gran actor. Y qué gusto recibirte nuevamente con esta obra en Mendoza. Mauricio Dayuk, bienvenido, maestro.
Hola, buen día.
Hola, buen día.
Qué lindo recibimiento, qué lindo charlar con alguien que tiene tanta información.
No, usted la ha brindado, señor. Usted la ha brindado en el espectáculo, en la película, que después llegaría con Estañaro. Pero más allá de esto, ¿de qué hecho tan particular, bonito y esa mirada de espectador que te terminó dando una obra infinita, ¿no? Porque escrita hace, no sé, más de 27 años o 27 años, y sin embargo acá está y sigue vigente.
Vos sabés que ayer se cumplieron 27 años.
Sí. Ayer se cumplieron 27, mirá cómo
ayer estamos. A las 9 de la mañana me escribió quien había sido el productor ejecutivo de la versión original para decirme, hoy hace 27 años estrenaste El Amateur.
Uy, me muero.
Lo curioso de ese productor ejecutivo fue que me dejó a los 2 o 3 meses porque me dijo que la obra no iba a funcionar.
Sí. ¡Qué visionario el tipo!
Sí.
Éramos muy jóvenes, ¿sabes? Y él era un pibe que ya lo solicitaban espectáculos comerciales que funcionaban muy bien.
Claro.
Él era uno de los primeros que manejaba la planilla Excel y te decía con qué inversión, en qué tiempo ibas a recuperar, con qué cantidad de espectadores. Y me mostraba toda la grilla y me decía, ves, nosotros vendemos 28, 35, acá tendríamos que haber vendido 120, después 144, y no la estamos vendiendo, me dice, esto no va a andar.
Ay, no.
Y yo como el personaje, me quedé aguantando
Pajarito.
En el teatrito, en Pairó, viendo que de esos 40 que venían, había algunos que volvían, y yo decía, este ya lo conozco, este ya vino el otro día, si vuelve... Por es porque en algún momento esto tiene que funcionar.
Claro, y ese que vuelve le dice a otro, le cuenta a otro que lo que le pasó.
Y así fue.
Se va produciendo, claro.
Estuvimos más de un año y medio con esa media floja de espectadores, yo poniendo lo que ganaba en la tele para cubrir el alquiler de las luces, el seguro del teatro, y hasta que vino en ese momento Darío Grandinetti con Pablo Pérez Iglesias y Luis Garriba,
sí,
que acababan de poner un teatro en Mar del Plata que se llamó La Subasta.
Uh-huh.
Lo iban a inaugurar ese verano y querían que El Amateur fuera uno de los espectáculos que inauguraba la sala.
Y lo que significa además Mar del Plata,
seguro,
en tu vida, Mauricio.
Claro.
¿No?
Bueno, a partir de ahí, ese fue el verano de la explosión, nos ganamos todos los premios. Se ganó el premio a la música Jaime Roll, la escenografía de Graciela Galán, yo gané mejor actor protagónico, mejor autor, la obra ganó mejor obra, ganamos el Vilches, que es un premio que entrega Mar del Plata a uno solo de todos los espectáculos, subrayando la calidad y el contenido.
Ahora, por un lado la bicicleta y por otro lado el remo, para conseguir a Jaime Roja en la música, al escenógrafo,
bueno,
¿no? No, una obra, en ese sentido tengo un dream team, porque Graciela Galán es la escenógrafa.
Claro.
A todos hubo que convencerlos mucho. Porque ella, bueno, en ese momento trabajaba mucho con Jorge Labelli en Francia,
claro,
que era el director de la Comédie Française, no sé cómo se dice, Francaise, de la Comedia Francesa, y ella estaba con proyectos muy grandes en la Argentina, y entonces no tenía tiempo. Pero fuimos los tres ahí a seducirla lo más que podíamos, convenciéndola de que el espectáculo iba a funcionar, que estaba bueno, hasta que logramos que la lea, y ella me hizo una devolución extraordinaria. Y digo extraordinaria porque en ese momento yo no pensaba que había escrito algo que podía estar bien.
Mira.
Y la devolución de una profesional como ella me dio una seguridad enorme, ¿no? Ya veníamos, yo se la había llevado a Mauricio Cartún, que es el otro, la otra pata de ese trío espectacular, compuesto por Graciela Galán, Jaime Rossi y Mauricio Cartún. Y Cartún sí le había visto punta y me había convencido de que la siguiera escribiendo. Yo la había empezado a escribir como una película, sin pensar jamás que, ni que le iba a estrenar como teatro siquiera, ¿no? Es muy loco porque después vino, después del estreno, vino la posibilidad de la película y cuando volvimos de ese verano altísimo en Mar del Plata, agrandadísimos, con productor para la calle Corrientes, al mismo tiempo se estrenaba la película en la Avenida Santa Fe, o sea que yo iba por las avenidas, imagínate, como si fuera una Harley Davidson.
Claro, ibas en una bici, pero... Qué loco, ¿no? Porque en definitiva, te escucho y escuchamos aquí, es extraordinario. Te quería justamente preguntar sobre Mauricio Cartún, cuando Mauricio tiene una gran sensibilidad social y entiende lo que pega en el público de la casa, ¿no? Del barrio. Es un tipo con eso, que vos también tenés en esta obra, en El Equilibrista, Nos Volviste Locos a Todos, pero en este caso tiene esa cosa, ¿no? De ese lugar puede ser la esquina de mi barrio. ¿Le dio ese giro? ¿Tocó algo, Mauricio, en medio de todo esto?
No, él lo que hacía era guiarme y convencerme, darme seguridad de que por donde yo iba, iba bien. Él lo que hizo así una noche de esas en las que esos ensayos generales en las que todo sale mal y que estuvimos a punto de pelearnos entre los actores y con el director porque había venido Cartoon y había salido todo mal. No, él evitando esa pelea dijo, ¿por qué no nos concentramos en el final? Vamos a aprovechar esta noche para acomodar el final, para encontrar el final. Yo le había dejado un final provisorio al texto. Y ahí fue que en esa noche mágica, yo creo que él lo cuenta en sus clases, ¿no? Como a veces lo que necesitamos encontrar está entre nosotros, pero no nos damos cuenta, ¿no? Ese final pululaba en pequeños bocadillos, pululaba en tenía el perfume, pero no lo habíamos, en 3 meses de ensayo, no lo habíamos podido percibir. Y él esa noche lo encontró con nosotros. Y es esa escena que ahora se me ocurre contarles, que cada vez que terminaba su función a 10 cuadras del teatro, Tina Zorrilla se tomaba un taxi y se venía hasta el Teatro Pairó, donde yo estaba, a ver el final.
Qué maravilla.
Y tengo que decir que no solo lo vino a ver en Buenos Aires, en un momento me invitaron al Festival Grec de Mar del Plata, de Barcelona, y ella había ido a hacer su espectáculo Cuentos Chinos, o Noches Chinas, creo que se llamaba. Y una noche, una de esas funciones en el Festival Grec de Barcelona, salgo y estaba China. Yo no la conocía, yo no era amigo de ella, no es que me venía a buscar para ir a comer. Nos habíamos conocido así en el medio de vernos y porque ella venía a ver el final del Amateur cada vez que podía al Pairó. Y me dice, ¿y si voy en Buenos Aires? ¿Por qué no voy a venir acá? Dice, terminé mi función más temprano y me vine a ver el final.
Qué linda.
Vine a ver el final, me llenó de orgullo. Nada, me acabo de acordar.
Qué bonito. La vigencia, estos 27 años, ¿no?, del Amateur, tiene que ver con esta necesidad permanente de que tenemos los seres humanos de poder cumplir sueños. ¿Tiene que ver con eso y de compartir el cumplir sueños con el otro?
Mirá, la actualidad que tiene la obra está directamente relacionado con que cada vez es más difícil cumplir un sueño en la vida real. Cuando tenemos un deseo, cada vez tenemos más razones para acomodarnos en la incomodidad que vivimos y no ir detrás de ese deseo. La realidad, la sociedad, el sistema, cada vez nos hace creer que valemos menos, que podemos menos, que necesitamos más cosas para poder lograr lo que queremos. Y no pasa solo en la Argentina, pasa en el mundo. Por eso yo quise volver a hacer una nueva versión, porque me daba cuenta que el amateur iba a ser muy inspirador para muchas personas. En el amateur, el sueño de uno se termina convirtiendo en el sueño del otro. Eso en la realidad estaba, me parecía imposible. Uh-huh. En la Argentina no creemos en lo nuestro porque advertimos que no podemos, y por esa misma razón menos creemos en el otro. Claro. Sí, nos cuesta mucho dejarnos llevar por el otro. Desconfiamos. Uh-huh. Por eso tiene mucha más vigencia que en su momento el espectáculo.
Vos sabés, Mauricio, estamos hablando con Mauricio de Ayub, le cuento a los amigos que están escuchando, a quienes están en el streaming lo ven, que se presenta este sábado a las 21 en el Teatro Mendoza con el amateur. Creo que no lo hemos dicho hasta el momento, pero bueno, se nos fue en una charla tan bonita. Millones de cosas para consultarte, pero la otra es, hace poquito veía un comercial, un corto, donde decía que los argentinos siempre estamos para el otro cuando vemos que nos necesita. Tenemos ese ADN, pero sin embargo eso, recién cuando el otro acciona, empezamos nosotros a movernos también, ¿no? Sí. Esperamos que el otro lo haga. Un poco que la amateur pone
tiene que pasar algo, sí. Tiene que pasar algo para que accionemos, sí. Vos sabés que cuando el diario de la mañana y las noticias de la radio de la mañana me decepcionan mucho y me hacen pensar que la humanidad es un error imparable, yo tengo la suerte de poder llamar a Juan Carr. Y Juan Carr me convence cada vez y con datos reales que los argentinos nos hemos convertido en los últimos años en cada vez más solidarios. Y él me da ejemplos concretos. Es mucho más fácil localizar personas perdidas, es mucho más fácil protegerse en distintas zonas, en distintos barrios. Hay una red solidaria mucho más concreta y funcional que hace varios años, y nosotros no lo advertimos, nosotros vemos las malas, ¿viste? En ese sentido le creo mucho a que la solidaridad está, lo que pasa es que tiene que ocurrir algo para que ocurra, ¿no? para que nos asociemos, nos sumemos.
Que la felicidad está asociada, o la solidaridad está asociada a la felicidad, esa felicidad que uno siente por el otro. Que es una felicidad sin egoísmo, sin límites, ¿no? Que nos hace tan buena gente y tan humanos.
Pero estamos convencidos de que cuando somos solidarios, estamos brindándole nosotros a otro las posibilidades que tenemos. Uh-huh. Cuando, en realidad, cuando uno lo hace, es al revés. Yo durante muchos años, fui a jugar partidos de fútbol a beneficio. Y cuando terminaban los partidos, en el barrio, en la ciudad en la que íbamos, con la Asociación Argentina de Actores, nos empezaban a agradecer todos los que habían ido, ¿no? Y yo decía, pero no, nosotros le tenemos que agradecer a ustedes la posibilidad de haber hecho algo que nos gusta y siendo útiles, porque servía esa juntada para juntar el dinero que hacía falta para operar un chico, servía ese partido de fútbol para distintos motivos solidarios, ¿no? Pero uno siempre cree que cuando es solidario es uno el que está ayudando, y en realidad mejora tu propia persona, como decías recién, ¿no? Ser solidario nos mejora directamente, aunque no nos demos cuenta.
Ahora, Mauricio, el pajarito tiene una idea, y de pronto aparece Lopecito, una maravilla, Gustavo Lupi, la verdad es que chapó, qué lindo que volver a verlo. Y en este lugar. Y hay un montón de otros, como en su momento entiendo que Cartoon, que estaba ahí de espectador y dijo, a ver cómo que podemos hacer con esto. Nos pasa esto, ¿no? Somos espectadores activos de esta obra.
Sí, porque la obra funciona como metáfora de nuestra propia vida. Y lo más lindo es que los personajes que cumplen su sueño son los que en la realidad ya hemos decidido que no van a poder. La obra le pega ese prejuicio también que tenemos. Yo creo que cuando el espectador se pone de pie y aplaude emocionado en el final, también está reconociendo lo mal que vivimos. Como yo los vi entrar y dije, estos dos crotos no van a ir a ningún lado, estos no pueden nada. Porque así vivimos, ¿no? Vemos pasar un viejito en camiseta y creemos que es un jubilado que no tiene nada que aportar. Y si le vemos bien la cara, podría ser Gandhi que va caminando, ¿no? Wow. Pero nuestra percepción ya nos hace ver lo que queremos, lo que el sistema nos va inculcando. Ese bajar ese prejuicio también es una de las cosas muy lindas que tiene la obra.
Es una obra, te vas con un montón de cosas de la obra, ¿no?
Sí. Muy arriba te vas. Sí. Muy arriba te vas.
Yo tenía, siempre cuento que tenía una espectadora que venía los domingos para arrancar bien la semana.
Mira, ay, qué cosa linda.
Bueno, y me lo decía. Era una de esas que se repetía, viste, que yo decía, pero ya te conozco, ya viniste. Me dice, sí, sí, yo todos los domingos que puedo vengo para arrancar bien la semana.
Ay, qué lindo.
Te hace salir del teatro repensando un poco tu propia vida, ¿no? Uh-huh. Entendiendo por qué durante todo el día hacemos tan pocas cosas para ir detrás de lo nuestro y tantas otras sin saber a dónde nos llevan. Uh-huh. Yo creo que tenemos muchos sueños posibles por cumplir, pero que si se nos cumplen o cuando se nos cumplen, no nos llevan a ningún lado. Estamos meses y meses ahorrando para obtener, no sé, por darte una idea, un teléfono mejor que el que tenemos, o cualquiera de esas cosas, que una vez que la tenés, la naturalizás y no te cambió nada, no pasó nada con vos. En cambio, cuando uno persigue sueños imposibles, el hecho de tenerlos adentro, de perseguirlos, ya te hace sentir otro, te hace sentir diferente. Detrás de eso va el amateur.
Y es lo que vamos a vivir el sábado y lo que vamos a pasar. Ahora, sos el segundo paranaense que genera el poco más grande del mundo. ¿Sabías, no? Claro, el otro es Solari.
El indio.
Pero, ¿qué de pelote que se arma al final de la obra?
Qué lindo escuchar eso. Debe ser una de esas cosas que, una de esas pocas veces en las que ser segundo te alegra más que
esto. Qué maravilla, qué bonito. Síganlo en las redes, lo de Mauricio es genial. Alguna vez ojalá nos podamos cruzar y estaba aquí Fede, que es del palo del deporte, y le contaba a ti una anécdota con Ginóbili, que es hermosa, y venís del palo del deporte. Nunca te he visto hacer una actuación con los dos pies puestos en el escenario. Siempre estás sobre algo, siempre estás haciendo equilibrio. Sos y un estado físico extraordinario. Buen futbolista, o sea, las tiene todas. Así que prometemos para otra charla poder hablar un poquito de esa otra parte de Mauricio.
Qué lindo lo que decís, muchas gracias. Sí, sí, mis espectáculos son un poco deportivos, un poco atléticos. Siempre
mucho físico.
Sí, muy físico, claro. Trato de incorporar alguna actividad para hacérselo más atractivo a los espectadores.
Está bueno.
Capo, nos encontramos acá el sábado. Va a ser un placer recibirte a vos, a Gustavo, a todo el equipo, pero sobre todo con el amateur, que es esa obra maravillosa que refleja tu pasado, tu presente y evidentemente será tu futuro también.
Exactamente, muchas gracias. Bueno, voy a estar ahí con la misma estrategia que con el equilibrista. Valga el equívoco. Si no les llega a gustar, los espero en el hall y les devuelvo el dinero de la cena.
No creo.
Señor,
no creo.
Ponga la gorra porque le van a dejar más dinero, maestro. Abrazo fuerte.
Gracias, Mauricio.
Chao. Buen día, hasta luego.
Gracias por el tiempo. Mauricio Dayuk, el amateur, ahí está. Llega el sábado, se me mezcla con el equilibrista. Fue una obra impactante en su momento.
En su momento Mar del Plata tuvo las dos obras en cartel.
Las dos obras en cartel. El despliegue físico de Dayuk es una cosa de locos. Y el gran trabajo de Gustavo Lupis, que hace Los Pesitos, que es ese tipo que está así.
Hacía mucho que no lo veía Gustavo Lupis, que es un gran director de televisión, además.
Horrible director, gran actor. Y estará con el amateur este sábado en el Teatro Mendoza. Sí, lo tiene a Ross, que hizo la música original para esto y mantiene aún esa música, una obra que se sostenga 27 años, que nadie creía en ella, que la rompió toda con 40 espectadores al principio y después terminó siendo a lleno total. Bueno, esa obra llega nuevamente en esta segunda vuelta aquí a Mendoza. Así es que, a ver, una gran obra este fin de semana, el sábado en el Mendoza.
Vos sabés que cuando estaba hablando y leyendo mucha de la información que había respecto de la obra, me acordé de una frase que vi en una serie inglesa que se llama Afterlife. Una mujer que está hablando con un hombre y la mujer le dice: la felicidad es maravillosa. Es tan maravillosa que no importa si es tuya o no. Hay una frase encantadora que dice: una sociedad crece grandiosa cuando hombres viejos siembran árboles sabiendo que nunca se sentarán en su sombra.